ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Korch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Como decía nuestro compañero Ariel en el comienzo de este espacio tan especial en Tiempo de Luz, estamos en este Trasnoche de Misterios, que es una hora muy, pero muy especial para hablar de todo aquello que realmente no tiene explicaciones racionales, pero que son muy espirituales. Y nuestro invitado especial de hoy es Carlos García Iglesias, con quien hablamos la semana anterior acerca de Francisco, ¿es el último Papa? Bueno, las profecías y Apocalipsis en el Vaticano, que, bueno, quedaron muchos puntos por seguir aclarando. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre.
Bueno, parece como que quedó un poco chico, ¿no?, el programa anterior para hablar de lo que son las profecías sobre la Iglesia Católica y el final de los tiempos. Y si comenzamos a justamente hablar de lo que es el título, ¿no?, si Francisco es el último Papa, creo que generalmente todos hablamos primeramente de las profecías de San Malaquías, ¿verdad?
Sí, es verdad. San Malaquías ha sido, por varias razones, uno de los más exactos a la hora de dar profecías sobre los papas. Él profetizó exactamente 114 papas y un montón. O sea, uno se pone a pensar, hay que hacer más de 100 profecías.
Eso.
Y acertar en todas ellas 500 años antes de que ocurrieran. O sea, realmente es increíble las coincidencias y los aciertos de San Malaquías. Y sobre todo, además, lo que llama la atención es que es un santo de la Iglesia Católica, porque sí. Hasta ahora todas las profecías eran de personas ajenas a la Iglesia Católica, incluso considerados herejes o que caían en la blasfemia, como en el caso de Nostradamus, ¿no? O sea, gente que no pertenecían a la Iglesia Católica. Sin embargo, esto le trae un problema a la Iglesia, porque estas profecías las hace un alguien declarado santo. Sí. Por la propia Iglesia. Entonces, se les complica un poco más. Lo que han tratado de hacer, en el correr del tiempo, es tratar de demostrar que estas profecías no pertenecían a San Malaquías, sino que las había hecho otra persona y les había atribuido a San Malaquías para darle viso de autoridad. Pero esto, con las investigaciones más modernas, quedó totalmente descartado y seguramente la autoría corresponde a San Malaquías.
Carlos, ¿San Malaquías vivió alrededor entonces del año 1500 después de Cristo?
Sí, San Malaquías, él escribió sus profecías en la época del Papa Celestino II, de allí en adelante. Y increíblemente, las profecías de San Malaquías son históricamente contemporáneas con las profecías de Nostradamus. Sin embargo, Nostradamus no las conocía a la hora de hacer sus profecías, lo cual le da todavía más fuerza, porque cuando hay dos informaciones similares y complementarias de fuentes diferentes que no tuvieron conexión entre ellas, eso las hace todavía más contundentes, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se cita las profecías de San Malaquías también se citan las de Nostradamus, porque se complementan una a la otra, ¿no? Y en ningún punto se contradicen. Sobre Carlos. Todo cuando se profetiza de alguna forma la caída de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la caída de la estructura política de poder de la Iglesia Católica, ¿no?
Y Carlos, quería preguntarte algo antes de ir a eso, que yo he leído en varios lados, no sé si tú estarás de acuerdo, que incluso dentro del Vaticano queda un solo lugar para enterrar un papa. Todos los papas están enterrados en el Vaticano. Y dicen que queda un solo lugar que ellos mismos saben lo que va a suceder.
Claro. Eso fue una coincidencia de las más increíbles. Porque cuando se ordenó hacer las tumbas de los papas debajo de la Capilla Sixtina, claro, hay un determinado lugar físico y el arquitecto que diseñó, hizo las tumbas, los lugares para poner los cuerpos de los distintos papas, jamás tomó en cuenta estas profecías, ni mucho menos. Ajá. Y sin embargo, coincidió el número de tumbas que cabían en el recinto, coincidió exactamente con las profecías de San Malaquías en el número, exactamente. Incluso en este momento queda una sola tumba vacía debajo de la Capilla Sixtina para albergar el cuerpo de un solo papa más. No nos olvidemos que en este momento tenemos dos papas, ¿no? Lo hablábamos en el programa pasado. Tenemos a Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y a Francisco, los dos al mismo tiempo, lo cual es algo totalmente único en la historia de la Iglesia, ¿no? Porque la gente se olvida, siempre lo comentamos esto, la gente se olvida que Ratzinger está vivo y sigue siendo papa, ¿no? Uno está toda la atención tan puesta sobre Francisco, sobre lo que hace y sobre lo que dice, que todo el mundo se olvida de que Ratzinger está vivo y sigue siendo papa. Queremos aclarar además que San Malaquías, nació en el año 1094, pero sus profecías fueron encontradas prácticamente 500 años después. O sea que las profecías de los papas fueron encontradas en un momento en el cual se pudo comprobar, al encontrarlas, que ya se habían cumplido muchas de ellas. O sea, ya cuando se encontraron las profecías, que fue 500 años después, ya habían ocurrido, ya habían pasado varios papas, y entonces ahí se pudo saber, se pudo corroborar que las profecías eran ciertas, ¿no? O sea, no hubo que esperar a que el tiempo las cumpliera, sino que cuando se encontraron, estaban ocultas, porque claro, era algo tremendo, ¿no? La profecía esa, para la Iglesia, sobre todo en esa época, año 1594, para la Iglesia una profecía como esa era tremenda, era muy fuerte. Entonces se estaba oculto el texto, y cuando salió a luz se pudo observar para atrás y corroborar que todos los papas anteriores San Malaquías había acertado. Y es interesante lo de saber que estamos viviendo una época absolutamente única en muchos sentidos de la historia, ¿no? Sobre
claro,
todo
eso, Carlos, yo te quería preguntar, sí, porque tú como investigador y además como conferencista, y también has tenido espacios que se llaman justamente señales detrás de lo visible.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son las señales que tú ves en este momento de que realmente se están cumpliendo las profecías de la caída de la Iglesia Católica, pero vamos a aclarar una vez más que es la caída como poder terrenal,
claro,
como poder
claro.
político, sí, no sí, sí. el verdadero cristianismo de su época de oro, ¿no? Justamente eso es lo que va a quedar.
Claro, claro. O sea, nosotros lo que tenemos que analizar es que cómo nace, ¿no? Es como el nacimiento de algo después marca tanto en una persona como en una organización, como es una institución, como la Iglesia, enmarca lo que va a ser después su trayectoria. La Iglesia Católica nace como una institución religiosa, pero también política, que le daba validez, le daba sostén divino a un imperio, ¿no? Que era el Imperio Romano en su momento. Y si nosotros nos ponemos a pensar, si comparamos el mensaje de Cristo, lo que él predicó, lo que él practicó, lo que él llevó a la práctica, incluso hasta las últimas consecuencias, porque le costó que lo crucificara, sus ideales, sus ideas espirituales, su mensaje espiritual, se contrapone directamente, es una enorme contradicción de la historia, el poner por delante el mensaje cristiano de un imperio. Si nosotros tomamos en cuenta eso, nos vamos a dar cuenta de cómo nace y para qué se crea la Iglesia Católica como institución. Es contradictorio, ¿no? Cuando Jesús hablaba de amar al prójimo, el perdón, incluso claro. perdonar al enemigo, ámense los unos a los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando lo están crucificando, pide el perdón para todos aquellos que lo habían traicionado. Y poner esos valores tan importantes, el renunciar a todas las riquezas materiales, en pensar que las buenas acciones en esta vida nos dan riquezas en la otra y no en esta, y que la trascendencia espiritual también tiene que ver con el desapego material, ¿no? Si nosotros nos ponemos eso sobre la mesa y después pretendemos con ese mensaje sí. llevar adelante un imperio,
claro.
O sea, me parece que es de toda lógica darse cuenta de que fue una aberración histórica. Entonces, ese es el nacimiento de la Iglesia como institución, como poder, y lo ejerce además a lo largo de toda su historia a fuerza de espada y sangre, ¿no? Porque además de la Inquisición, tenemos que todos los pueblos que se conquistaron y se les impuso la religión a costa de sus propias vidas, ¿no? Y se hicieron desaparecer culturas enteras, tratando de evangelizar. Entonces, en Mesoamérica tenemos sobrados ejemplos de eso. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer una comparación de eso con la ley del karma, ¿no? Sí. Uno recoge lo que siembra, como decía claro. el propio Jesús, y que al árbol se lo reconoce por sus frutos.
Claro.
Y la ley del karma quiere decir de que, de alguna manera, si uno genera, ¿no? Si uno siembra vientos, recoge tempestades.
Sí.
O sea, evidentemente que no se puede esperar un futuro glorioso de una institución que tiene sobre sus hombros y sobre sus espaldas todas esas 1700 o 1600 y pico de años de tantas cosas terribles. Y si lo traemos a la época actual, otra vez, por eso se cumplen esas señales que tú decías que hay que leer,
claro.
es ver qué es lo que está pasando hoy en la Iglesia Católica. No es solamente un mero hecho de prensa, ¿no? Lo que está pasando, todo esto de las denuncias de los abusos sexuales, lo hablábamos en el programa anterior y ya lo hemos tocado antes también, por parte de los sacerdotes o parte de los clérigos, de los curas. No es eso, eso es terrible, es monstruoso, pero lo peor, lo más monstruoso y lo que involucra a la Iglesia como institución es cómo la Iglesia los ha amparado. los ha ocultado y ha tratado de, durante décadas, a cientos de miles de personas víctimas, las ha dejado de lado y ha, se ha puesto de lado de los que habían cometido estas aberraciones, protegiéndolos, amparándolos, poniéndoles abogados, defendiéndolos, ocultándolos, tratando de disimular esto. Entonces, claro, es, eso es un desmoronamiento en la moral de la Iglesia como institución muy grande a los ojos, no de quienes hasta ahora han estado fuera de la Iglesia Católica, pues sin duda la Iglesia Católica ha tenido muchas muchos críticos desde afuera de la Iglesia Católica, ¿no? De todo punto de vista, desde el ateísmo racionalista, desde la ciencia y también desde organizaciones no clericales como puede ser la masonería u otras.
Y mismo entonces, dentro de la misma iglesia, como muchos jesuitas que fueron prohibidas.
Claro, claro. O sea, es lo que te decía, el peso más grande de esta catástrofe moral de la Iglesia Católica está dentro de la Iglesia Católica, desde todos aquellos creyentes que pusieron siempre toda su fe en la Iglesia y se vieron y se ven, se siguen viendo todos los días defraudados y decepcionados con esta catástrofe moral. Ahora mismo el Papa estuvo en Chile y en Perú y lo esperaban cantidad de grupos de todo puntos de varios puntos del país reclamándole, le iban a reclamar y le reclamaron por este tema en forma muy dura y otra vez el Papa dio una muy mala señal que realmente fue un golpe muy duro. Sí. Cuando todo el mundo esperaba que él revirtiera esto dando una señal totalmente positiva con respecto a cómo era la postura de la Iglesia hoy en día con su papado y cómo iba a ser de aquí en más, él elevó la queja a los acusadores, a las víctimas, diciendo de que en la mayoría de los casos no había pruebas, no había evidencias, y que sin pruebas ni evidencias él no podía emitir un juicio porque era imposible emitir un juicio sin pruebas ni evidencias, eran calumnias. No podía juzgar a los sacerdotes en base a calumnias. Esto fue un mazazo sobre todos aquellos que participan de los movimientos de denuncia de estos hechos y defensores de las víctimas que han padecido esto, y del creyente católico de a pie también, porque el creyente católico esperaba otra cosa, sobre todo de este Papa, otra reacción, otra palabra, y realmente fue muy duro. En el Twitter, la cuenta de Twitter del Papa, que tiene millones de seguidores en todo el mundo, recibió la andanada más fuerte hasta ahora, desde que abrió esta cuenta, de críticas a través del Twitter, sobre todo porque, claro, en el mismo momento que él le decía a las víctimas que sin pruebas él no podía admitir los hechos, y que además eran meras calumnias, sin pruebas eran meras calumnias, en el mismo Twitter él les pedía a los creyentes que tuvieran fe en Cristo y les decía que Cristo siempre iba a estar a su lado, aún en los peores momentos. Entonces, en una tremenda contradicción, ¿no? Por un lado,
muy fuerte,
está pidiendo evidencias tangibles para poder admitir algo, y por otro lado le está pidiendo a los creyentes que apliquen todo lo contrario en cuanto a la figura de Cristo, o sea, le está pidiendo fe. Y entonces todos le decían, todos los Twitter le contestaban diciendo de que él no tenía ninguna prueba tangible de que Cristo existiera y estuviera ahí con ellos. Y entonces, hasta que no, no diera una prueba de eso, era una calumnia, ¿no? O sea, le aplicaron la misma receta, pero para el lado de la fe, para criticar la postura del Vaticano, y fue tremendo, fue, ¿no? Como se dice ahora, trading topic en Twitter, este tema. O sea que realmente el camino de Francisco es muy pesado, hay una gran crisis de fe en la Iglesia Católica, la mayor crisis de fe, una catástrofe de fe, como lo decíamos en el programa pasado, por el hecho de que el Papa anterior haya renunciado y que la institución esto lo haya avalado y haya seguido adelante. La propia existencia del Papa Francisco es una gran demostración de la crisis de fe que hay dentro de la Iglesia Católica, por la renuncia del Papa anterior, que no deja de ser Papa, ¿no? Ya lo hablamos esto. O sea, sigue siendo Papa, simplemente no está cumpliendo sus funciones. Este viene a ser como un sustituto. Y después esta crisis de moral que está viviendo ahora es tremenda. El Papa ya hizo una profecía con respecto a lo largo de su papado.
Ah, me gustaría que habláramos de esto en el último minuto, que estamos en el minuto final. La profecía que él mismo
con
esto.
El propio Papa Francisco hizo una profecía sobre sí mismo, capaz que sin querer, pero le estaba haciendo un reportaje a una periodista mexicana y él le dice que su papado iba a ser muy corto, no más de 2 o 3 años, y después iría a la casa de Dios, retornaría a la casa de Dios o una cosa así, le dijo. Como que su vida iba a ser muy corta, no hay que olvidarse de que el Papa termina su papado cuando muere, salvo Ratzinger. Y estamos ya empezando el tercer año, o sea, 2018 sería el tercer año desde cuando él hizo esa profecía. Y bueno, veremos a ver qué pasa, pero las señales están ahí para leerlas y todo indica que las cosas se están dando como fueron predichas. Es increíble, ¿eh? Son profecías que tienen más de 500 años. En un mundo, hace 500 años, el mundo era dramáticamente diferente a lo que es hoy y nadie hace 500 años podía imaginar ni por asomo que las cosas que se están dando hoy iban a suceder.
Muchas gracias, Carlos García Iglesias, como siempre, estos temas son tan interesantes, hay muchísima gente que los sigue, y bueno, y en estos trasnoches siempre tenemos muchísimo gusto en hablar contigo, después de algunas semanitas nos reencontraremos, ¿sí?
Perfecto, cómo no, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.